Soy María José Quesada, estamos en un nuevo capítulo de Cita de Libros, esta vez en una versión de entrevista. Nos acompaña desde Valdivia Rodrigo Brown. Voy a hacer una pequeña presentación de él. Él es director de estudios de posgrado de la Universidad Austral, en convenio con la UF. Es de profesión periodista, doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla y también tiene un magíster, parece que por una universidad española. Ha publicado 3 libros con editoriales españolas también sobre temáticas que tienen que ver con la comunicación, también en terrenos más filosóficos, hablamos de las sociedades disciplinarias que trabaja Foucault, con las sociedades de control que revisa Deleuze por ahí por los años 70. También después, posteriormente, tiene un libro muy interesante que donde aborda este digamos, como cierto paso que hay de las sociedades disciplinarias a las de control, que aborda en un libro que se llama Conversaciones entre 1972 y 1990. Ahí tiene un texto que se llama Postscriptum, que es muy interesante, a ver si me imagino que Rodrigo lo debe conocer y lo ha trabajado bastante.
Exacto.
¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, los libros que has escrito también tienen que ver con esos terrenos que me gustaría abordar hoy día porque son bastante atingentes también a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Cuéntame un poco cómo te has sentido, cómo lo has vivido desde Valdivia.
Hola, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a la distancia virtual en estos tiempos de encierro, ¿no? Te agradezco la invitación y el tener la posibilidad de contarte un poco de mi trabajo. Déjame hacerte una pequeña aclaración al principio, porque sí, yo soy el director de posgrado de la Universidad Austral, que es un poco el que está a cargo de los posgrados de la universidad en general, de toda la Universidad Austral, pero soy el director del programa de doctorado en comunicación de la Universidad Austral en conjunto con la Universidad de la Frontera de Temuco. Y sobre los otros temas que tocas, claro, te has dado un trabajo ahí de revisar un poco lo que me interesa, porque realmente lo que mencionas son los puntos que han hecho girar un poco mi trabajo en cuanto a la investigación académica que hacemos un poco los profesores que estamos vinculados al mundo de las universidades, ¿no? Y yo soy de origen periodista, trabajo en el ámbito de la teoría de la comunicación y recurro a muchos elementos de la filosofía, de la sociología, de la antropología, incluso de la educación, para tratar de hacer la comunicación a los nuevos tiempos. Y ahí entra de lugar o de manera prioritaria, lo que dices tú del trabajo y de la relación que se lleva entre las sociedades disciplinarias y las sociedades de control a partir de lo que planteó Foucault en su momento y que luego en el texto que tú muy bien citas, el Postscriptum, le contesta de alguna manera Deleuze, creando toda una lectura que hoy podemos entenderla porque excesivamente acertada, porque sin duda lo que estamos pasando ahora, nuestra pandemia de turno, es sin duda alguna parte de lo que diagnosticó Deleuze en los 90 como sociedad de control, sin duda alguna.
Así es, y me viene a la memoria una frase que el mismo Foucault, digamos, dijo, como que fue bien premonitorio, que algún día la sociedad será deleciana.
El siglo será deleciano.
Claro, el siglo será deleciano.
El siglo será deleciano, exactamente.
Y es precisamente lo que estamos viviendo hoy día, ¿no?
Sí, es curioso lo que dices, porque realmente en estos momentos, porque sí, superando incluso el siglo, ¿no? Es el mundo, ¿no? El que está absolutamente controlado y delesianizado, ¿no? Pero lo más curioso frente a eso es que el que ha trascendido más desde el punto de vista de la recuperación como académico y como teórico, como pensador, para decirlo en un sentido más general, ha sido Foucault, ¿no?
Claro, absolutamente.
Vemos más en la sociedad disciplinaria, en sus tránsitos al biopolítico, ¿no? Nosotros llevamos aquí en Valdivia, yo creo que en Chile en general, bastante trabajando sobre lo biopolítico, ¿no? Hay redes, hay trabajos vinculados al cuerpo, en fin, a la política en sí misma.
Claro, sobre todo también el tema del panóptico.
Claro, ahí es interesante porque el panóptico ya ha llevado a ciertos puntos de elaboración o de crecimiento, que ya hablamos de un panóptico lumínico, ¿no? Ya no es esta cárcel intramuros, ya es una cárcel, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos estamos encerrando producto de un virus que no es palpable. De hecho, Deleuze dice en un momento, la sociedad de control, lo que nos va a regir van a ser las contraseñas, ¿no? Y mira todo este mundo, estamos comunicándonos a través de una contraseña que nos permite un dispositivo mediatizado, ¿no?
Claro, un dispositivo mediatizado y que también a través de esas contraseñas, digámoslo, la Big Data conoce todas nuestras vidas, nos conoce más que a nosotros mismos. Conoce todos los pasos, el tema de la geolocalización. Hoy día vemos también todo lo que se ha implementado para saber lo que hace el individuo a través de este virus, digamos, que parece como la justificación también para adueñarse de nuestra propia existencia y de lo que hacemos en el cotidiano. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo pensaba en un momento, como máxima representación de la sociedad de control, a las cámaras que nos ponían en las ciudades o que nos ponían en los edificios, en los ascensores, por último, para que te amedrentaras y no hicieras nada raro porque sabías que había una cámara, ¿no? Pero claro, cuando ya llegamos a instancias donde, por ejemplo, Facebook puede o tiene, ya está medianamente confirmado, todo un aparataje detrás que permite hacer un seguimiento de lo que te gusta a tu nivel más micro como individuo en la sociedad, claro, es donde la sociedad de control ya llega a un punto de excelencia, ¿no? Y donde realmente no sé qué estaría pensando Deleuze si estuviera vivo actualmente, ¿no?
Sí. Bueno, hay un concepto que trabaja también después, posteriormente, el Bulchul Han, que habla de la psicopolítica, tomando, digamos, para explicar un poco lo que son las sociedades de control hoy día.
Sí, hay varias lecturas que derivan un poco, no sé si directamente de Deleuze, pero que tratan de instalarse en la sociedad actual, haciendo una lectura que empieza a oler un poco a apocalíptica, pero que de alguna manera no deja de ser una lectura que se acerca a lo que nos está pasando, digamos, a lo que tú estás diciendo. Es decir, ahora, actualmente, es realmente impresionante lo que está sucediendo. Es decir, estamos en un momento donde hay una pandemia mundial, donde los mecanismos, si existen o no, de control, están súper bien instalados porque nos tienen a todos herméticamente encerrados en nuestros metros cuadrados, literalmente, ¿no? Lo que comentábamos del juego del escritorio, ¿no? El escritorio físico, que es donde te sientas a trabajar, pero también el escritorio mediático, que es el escritorio que te ofrece la pantalla de tu computador.
Sí, decir que esto lo estamos comentando, el tema del escritorio, porque, bueno, nosotros invitamos a Rodrigo a este programa a propósito de una columna de opinión que salió el día miércoles en El Mostrador. Vamos a dejar el link ahí, que se llama algo de la somización de nuestras vidas, ¿cierto? Claro. Nos sumíamos un café. Sí, es claro. Una columna de opinión muy interesante que ahí también se trabaja el tema que padecemos hoy día, que estamos distanciados, que no podemos tocarnos, que tenemos que hablar a distancia, digamos que estamos como más cerca que nunca, por una parte, más abierto, digamos, a poder conversar. Probablemente esta entrevista no se hubiese dado si es que no hubiésemos estado viviendo
sumiendo.
Exacto.
Sí, ese es un tema interesante, y yo creo que lo valioso que tiene es que es realmente reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Con el error que implica o que puede conllevar el estar reflexionando sobre lo que estás viviendo, porque podemos sacar conclusiones que no son las más eficaces, ¿no? Pero estamos pensando lo que está sucediendo. Esa es una particularidad súper interesante de las personas que tienen como misión trabajar en el ámbito de la comunicación, ¿no? Darse cuenta de lo que está pasando ahora, aunque ese darse cuenta sea errado. Si a lo mejor las conclusiones que estamos sacando nosotros ahora sobre Zoom van a ser súper equivocadas en relación a lo que pase con Zoom en 10 años más o en 5, como a la velocidad que vamos pueden ser 3 incluso. Pero lo interesante es estar pensando. A mí lo que me sucedió es que en un momento quedé helado cuando me di cuenta que nuestra universidad acá en Valdivia, como gran parte de las universidades de Chile y sin apuras del mundo, optaron por mecanismos de docencia alternativos, pero con una radicalidad que es realmente no presencial, ¿no? Y eso no implica solo decir ya, alumnos, contáctense con Zoom y van a tener clases hoy día a las 9 de la mañana, sino que profesores modifiquen los sistemas de docencia. Estamos hablando de educación, es decir, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de una sociedad, la que sea, ¿no? Y tenemos que hacer una adaptación corriendo, sin salir de casa, sin tener las capacidades, y volcarnos a ello a una velocidad impresionante y tratar de hacerlo bien, ¿no?
Es una adaptación obligada a la que no hemos visto todos, digamos, hemos tenido que hacer, nosotros, por ejemplo, acá con el teletrabajo también, y nos hemos tenido que adaptar, digamos, a una vida que de un día para otro nos dimos cuenta que es súper incierta en el fondo, que también es otro rasgo característico de lo que pasa hoy día, que generalmente nosotros estamos acostumbrados a vivir de certeza, y de un día para otro ocurrió esto y resulta que ya no tenemos nada claro ni sabemos lo que va a pasar. Entonces probablemente podemos hacer muchos pronósticos, pero se quedan en eso, porque es algo inédito, es incierto y es inédito.
Salvo de Lesbos, que dio un pronóstico que mira dónde estamos, ¿no?
¿Cuál fue su pronóstico?
La chuntó. La sociedad en la que íbamos a vivir iba a una sociedad que iba a estar muy supeditada a mecanismos que no iban a controlar, que iban a ser de carácter etéreo, ¿no? que no íbamos a tener la posibilidad de palparlo, ¿no? Era lo que decías tú un poco al principio. El modelo del panóptico que rescata Foucault de Bentham era una cárcel perfecta como cárcel, ¿no? Si tenía muros. Tenía muros y celdas. En cambio, el traslape del panóptico a este panóptico lumínico, ¿no?, que le llama Virilio, por ejemplo, es un panóptico donde no tenemos los muros físicos alrededor nuestro, sino que tenemos una situación etérea que nos supera, que no sabemos de dónde viene, y que Deleuze la metaforizaba, por decirlo de alguna manera, en una contraseña, ¿no?, en algo que supera la identidad propia nuestra y el ser de nosotros mismos, ¿no? Lo cual me parece impresionantemente atractivo.
Sí, ya, pero,
y terrible al mismo tiempo.
Sí, es bien terrorífico, pero a propósito de eso mismo y de lo terrorífico que puede escuchar, digamos, vivir en este, en esto controlado, digamos, y que no se ve, que no se palpa, también cuáles son las posibilidades de resistencia o puntos de fuga, por llamarlo de algún modo, que nosotros como individuos, como sujetos, podemos tener. Y hay un texto, una entrevista que le hace Tony Negri, que también está en el texto de conversaciones, donde Deleuze dice que probablemente la resistencia o la revolución ya no va a ser a través de la palabra, porque la palabra va a estar podrida. Entonces dice que probablemente va a ser a través como de ciertos apagones o silencio, que es un poco lo que habla Preciado en un artículo que escribió hace poco, que dice que en el fondo la forma de poder resistir es a través de un apagón, que es como no contestar nunca más el teléfono, por ejemplo, o apagarse el internet, ese tipo de cosas.
Bueno, en un momento se habló de la posibilidad de unas especies de bombas digitales, ¿no? En un ejercicio así como de subversión, bombas entre comillas, y tal vez tratando de entenderlas en el buen sentido, ¿no?, que eran unos mensajes que se mandaban para tratar de desestabilizar ciertos establecimientos que estaban muy, muy, muy institucionalizados y que nos hacían pensar de una manera súper determinada y como si eso fuese la única forma de pensar que teníamos, ¿no? Y ese es un tema que a mí me interesa mucho, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones como feminismo, ¿no?, o cosas así, hay un momento donde el feminismo se logra instalar tanto en el circuito que pasa a ser parte del circuito, ¿no? El circuito subsume a la noción de feminismo y hace que el feminismo milite dentro de sus puntos de vista y de sus formas de entenderse como movimiento, pero al mismo tiempo supeditado a ciertas reglas del juego. De hecho, hay un trabajo interesante que habla del manifiesto de un feminismo para el 99%, y que realmente lo que hace es marcar el paso, tal vez sin darse mucha cuenta, y lo que sí tenemos que hacer es subvertir, ¿no?, ese mismo feminismo y esas mismas normas que establecen, que subsumen no solo el feminismo, sino que de repente los movimientos más radicales terminan siendo convencidos por los sistemas de turno para que puedan ser víctimas también del discurso de autoridad y no poder dar un paso a algo un poco más realmente radical, ¿no?, y que marque una diferencia, que es lo que entiendo un poco de tu inquietud, ¿no? ¿Cómo podemos subvertir todo esto? Es decir, Chile en un momento lo produjo y lo está produciendo con el estallido social, ¿no? Llegamos a puntos donde realmente nunca pensamos que una sociedad podía reaccionar de esa manera ante un hartazgo social de las dimensiones como las que tuvimos, ¿no?, como sociedad, y espero que sigamos teniendo de alguna manera. Pero eso, ¿hasta qué punto va a continuar por un camino donde se va a reivindicar y vamos a poder lograr una sociedad nueva, o va a ser subsumido realmente por los sistemas de poder que están muy bien instaurados, que tienen muchísimo poder y que van a lograr dominarlo diciéndole que siguen siendo la diferencia, pero que van a estar limitados dentro de ciertos pasos que a lo mejor no se van a dar ni cuenta, pero que van a tener que respetar?
Es una buena pregunta la que quedará abierta.
Sí, porque la respuesta no la tenemos, tenemos que volver a Deleuze.
Exacto. Cuéntame, ¿qué estás leyendo actualmente?
Mira, actualmente justo estoy leyendo un libro que es el libro donde se plantea esta historia del manifiesto de un feminismo para el 99%. Por eso lo cité ahora, porque lo tengo más o menos fresco. Es un libro que terminé de leer hace poco, pero que estoy escribiendo una reseña para una revista en la que estamos participando con un grupo de colegas. Y un poco lo que dice es esto, es decir, primero dice una cuestión interesante. El feminismo no es solo el feminismo. Dentro de este feminismo para el 99% está incorporado todas las revoluciones posibles, ¿no? Las ecológicas, las sociales, las políticas, todo lo que realmente produzca un remesón a una sociedad que nos tiene demasiado instalados, ¿no? Y yo creo que la chilena en eso es un poco paradigmática. Y luego esta otra lectura que trataba de explicar recién, que es tratar de despegarse de ciertos movimientos que con el tiempo se han ido instalando como parte de los discursos de autoridad, diciéndoles el mismo discurso de autoridad: sigan haciendo la revolución, pero quédense bajo nuestro alero, les vamos a ayudar, pero así de alguna manera los siguen teniendo bajo su dominio, ¿no? Yo creo que es muy sintomático. La música, por ejemplo, es muy habitual. Las grandes bandas de rock que en un momento se transforman en la transgresión de la transgresión cuando entran a los mercados, a las empresas y son parte de las multinacionales, imagínate ahora, las multinacionales digitales deben ser peor, terminan siendo bandas de rock que son una simple pose, que no logran realmente consolidar esa transgresión por la cual nacen, ¿no? Siendo probablemente mucho menos que la mediatización, a donde la mediatización los llevó, ¿no?
Sí, claro, como que la sociedad neoliberal, digamos, finalmente como que aborda todo, y nosotros mismos estamos, como que todos los encarnamos en nuestro cotidiano, digamos, estamos permeados de esta, como enfermos del neoliberalismo.
Claro, las autoras de este manifiesto lo instalan, la culpa la instalan en el capitalismo, ¿no? El capitalismo es el que ha logrado, para su bien casi perfectamente, hacer este rodaje, ¿no? Esta circulación circular, ¿no? Uh-huh. Y hace que cualquier atisbo que trate de superar algún límite para tratar de transgredirlo, dejan que lo transgreden, pero al mismo tiempo, que lo transgredan, perdona, pero al mismo tiempo lo hacen parte de su propia ejecución, entonces controlan esa subversión en el fondo, ¿no?
Súper interesante. El libro se llama para un feminismo para el 99%.
Manifiesto de un feminismo para el 99%.
Perfecto.
La autora principal es Nancy Fraser, que más o menos la conocemos, ¿no?
Ah, perfecto. Para dejarlo después también anotado y poder que nuestros auditores puedan adquirirlo. ¿Y qué libro no? Para ya ir cerrando, porque no hemos pasado un poco en el tiempo, ¿qué libro nos recomendarías para acercarnos un poco a que tenga que ver con el presente que estamos viviendo?
Uy, hay libros interesantes. Yo a lo mejor peco un poco de ser muy vinculado a la divulgación, ¿no? Pero me interesé mucho sobre este tema lo que publicó Baradit con Rebelión, por ejemplo. Fue un libro que... ¿Sí? Que me encontré en el verano en casa de unos familiares y me lo leí y realmente me lo devoré. Me pareció muy interesante la lectura que hace, también pensando esto sobre la marcha, ¿no? Y tal vez asumiendo, ya un poco desde la lectura que hemos conversado hoy, estar equivocando en algunos diagnósticos porque lo está sintiendo en el momento y lo está escribiendo en el momento en que lo está viviendo, ¿no? Dice, mira, yo estoy aquí en la Plaza Ñuñoa y estoy escribiendo sobre algo que viví anoche. Y creo que eso es un buen registro para entender lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile y de alguna manera lo que está pasando también con esta pandemia, que es una forma más global de entender las crisis por las que estamos pasando producto de un capitalismo muy radical, ¿no?
Exacto, y también de algún modo poder reivindicar también lo errático, el equívoco, porque es algo que estamos viviendo día a día también, y que se sale un poco de la norma. También puede ser estos puntos de fuga que hablábamos hace un rato.
Y fíjate que en el mundo de la academia cuesta mucho reconocer los errores, ¿eh? Y existen como en todas partes y en todos los seres humanos.
Claro, existen, y finalmente también es lo que nos enriquece y nos permite continuar aprendiendo.
Exactamente, el tropezón.
Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer, muy buenas tus recomendaciones. Después te voy a pedir el nombre de tus libros también para que podamos recomendarlos a nuestros auditores. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María José, y un saludo para todos y todas.